Bien, el término de un año y la llegada de otro es un recordatorio de algo que sabemos, pero en lo que no siempre nos detenemos a reflexionar. Pero no es solo el que un año se ha ido y otro llega, sino que nosotros también nos vemos en el espejo. O quizás nos vemos en fotos de algo que nos parece que fue ayer. Y cuánta diferencia en la apariencia. Parece que fue ayer que yo estaba visitando a mi novia, Joanny, y dentro de poco cumpliremos nuestro aniversario 28, la misericordia de Dios, si Él lo permite. Pero allí estábamos sentados en la terraza de su casa y una bebé que estaban cuidando en esos días a otra familia estaba allí. Pero ahora esa bebé tiene su propio bebé y uno se pregunta, ¿y qué ha pasado con el tiempo? Y eso que me ha pasado a mí, y me pasó precisamente porque vi unas fotos de un evento en la que esa persona estaba participando y yo dije, ¿qué es lo que ha ocurrido? Yo creo que también eso te ha pasado a ti, porque el tiempo avanza arrolladoramente para ti y para mí. Y a veces uno quisiera poder decir como Josué, sol, detente en Gabaón. Pero no es así. El tiempo no se detiene ni espera a nadie. Siempre ha sido así y seguirá siendo así. Tenemos entonces el recordatorio de un año que llega, el recordatorio del espejo y de las fotos. Pero año tras año, otro recordatorio más. Y este año de manera particular, ¿cuántos fallecimientos? ¿Cuántas muertes? Y algunas de esas muertes no nos sorprendieron, pero otras fueron muy sorpresivas. Ese es otro recordatorio de que el tiempo no se detiene. Han muerto famosos y desconocidos. Han muerto ancianos, pero también niños y jóvenes. Y a la luz de esa realidad del año que culmina, mi tema es por eso tiempo y eternidad. Una reflexión sobre la brevedad de la vida y su impacto en la eternidad. Y al hablar del tema, yo tengo a mi favor el que todos están de acuerdo conmigo. Y es que esta vida es temporal. Y hacemos bien, sin embargo, en reflexionar en ello. Porque el saberlo no necesariamente nos hace vivir y actuar a la luz de esa realidad. Mi primer punto es entonces la brevedad de la vida terrenal. Considerar la brevedad de la vida terrenal. Y esto bajo dos encabezados. Y el primero eso es figuras acerca de la brevedad de la vida que aparecen en las Escrituras. Figuras acerca de la brevedad de la vida que aparecen en las Escrituras. No importa que alguien viva 100 años, la vida siempre parece breve. Yo le preguntaba a mi madre en el día de ayer, que tiene 92, que qué le ha parecido la vida. Si se lo ha encontrado que ha durado mucho, ha sido rápido. Y ella me dijo que los años se han ido volando. Es un testimonio de primera mano. La Biblia dice que la vida es como un sueño. Dice el Salmo 90 que leíamos. Tú los has barrido como un torrente. Son como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece. Un sueño. ¿Cuánto dura un sueño? ¿Cuánto dura el impacto de un sueño? A veces ni recordamos lo que soñamos. Si lo recordamos, pronto lo olvidamos. Pero el punto es que la vida es comparada a eso, a un sueño. Es algo que de repente lo tenemos y luego ya no está. La vida vuela. O la vida también es comparada a un suspiro, a un aliento, a un soplo. El mismo Salmo 90 dice en el versículo 9, acabamos nuestros años como un suspiro. Si quieren, pueden hacer el ejercicio a ver cuánto dura. Ya. Para Dios, cuando nos explica lo que es la vida, nos dice, es como un suspiro. Y es el testimonio del salmista aquí, que la vida es precisamente breve como un suspiro. El Salmo 39 en el versículo 5 dice: he aquí tú has hecho mis días muy breves, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Y un soplo es lo que hace la diferencia entre que estemos vivos o muertos. ¡Qué breve es la vida! Job, en el capítulo 7, versículo 6. Mis días pasan más veloces que la lanzadera y llegan a su fin sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver el bien. Y una vez más, la reflexión de que es un aliento, un tomar aire y luego expulsarlos, y se fue. La vida también es comparada a un vapor, a una neblina. Y el texto famoso sobre eso es Santiago capítulo 4, versículos 13 en adelante. Dice Santiago: oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debierais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Pero observen cómo presenta el caso de alguien que sencillamente hace planes con su vida. Eso no está malo, hacer planes con la vida. Es tradicional tomar resoluciones, hacer algunas planificaciones de lo que queremos que ocurra en el año. Eso no está mal. Lo que está mal es hacer esas planificaciones independientemente de Dios y sin someternos al Dios soberano, el que está en control de nuestra vida. Es más, Santiago dice que hacer semejantes planes sin Dios es orgullo, es soberbia, es pensar que tenemos control de las cosas, que sabemos realmente lo que ocurrirá si vamos a esa ciudad y hacemos negocio y que pensamos que vamos incluso a ganar. Es lo que está diciendo esta persona, este caso que coloca aquí. Y la razón por la que dice que eso no está bien es porque solo sois un vapor que aparece por un tiempo y luego se va. En estos días, ¿no?, de frío, aparece esa neblina en algunos lugares, ¿no es así? ¿Y cuánto dura esa neblina? Dura solo un momento. Se va rápidamente. Solo tiene que llegar el calor del sol y la neblina se fue. Así es nuestra vida. Y por eso no debemos asumir las cosas. Por eso no importa aún la juventud que tengamos. No podemos asumir que duraremos decenas de años en este mundo. Asumir tal cosa, dice el Señor aquí, es arrogancia, es soberbia, es orgullo. Debierais decir: si el Señor quiere. Si el Señor quiere, someternos al Señor. Otra ilustración que la Biblia da es la ilustración de la hierba o de la flor. La hierba como una planta que de poca duración, esas flores que salen rápidamente y luego se secan. Dice Job 14 en el versículo 1: el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Y aparece aquí la ilustración de la sombra también. Es algo que no es la realidad en sí mismo. Pero dice que es como una flor que brota y ¡qué hermosa es! Pero ¿cuán poco dura? De hecho, nos asombramos cuando hay flores que duran mucho, porque normalmente duran muy poco. Son muy hermosas, pero se marchitan, dice el texto. Y Pedro también usa esta misma ilustración. En su primera epístola, en el versículo 24 del capítulo 1, dice: porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y la comparación con la permanencia de la palabra y las promesas de Dios con la brevedad de la vida del hombre. Es como una hierba, es como una flor. Puede ser hermosa, pero se va. El Santiago también dice: El hermano de condición humilde que se gloría en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Él pasará. No importa si tú eres pobre o rico, todos nos unimos allí. Se cuenta la historia de una época en que el famoso Diógenes, el filósofo, miraba atentamente una gran colección de huesos humanos apilados uno sobre otro. Y Alejandro Magno estaba cerca y curioso, viendo lo que estaba haciendo Diógenes, le pregunta, ¿qué es lo que está haciendo? Y Diógenes le dice, estoy buscando los huesos de tu padre, pero no puedo distinguirlos de los huesos de los esclavos. Y Alejandro entendió el punto, de que realmente allí nos unimos, grandes y pequeños, ricos y pobres, famosos o desconocidos. La muerte es el gran nivelador, como una flor, como la hierba. O sea, por ilustración, la Biblia compara la vida a algo muy, muy breve. Pensamos que tenemos la vida por delante. ¡Qué rápido llega la Navidad! Y los comerciantes nos llevan mes tras mes, entreteniéndonos con algo que hay para comprar, ¿no? Pero y cada vez vemos que la Navidad empiezan a anunciarla de más temprano. Y ya hay que comprar todas las cosas desde septiembre. Cada vez más temprano. De hecho, hacen especiales, algunos son muy originales, dicen, Navidad en verano. Y entonces dan sus anuncios para que aprovechen esos especiales. Pero la Biblia no solamente da ilustraciones para mostrarnos sobre la brevedad de la vida, sino que da algunas declaraciones y nos comparte algunas historias que también enfatizan este punto. Job, capítulo 9, dice, mis días son más ligeros que un corredor, huyen, no ven el bien, se deslizan como barcos de juncos, como águila que se arroja sobre su presa. Y ustedes ven, es un corredor que va ligero y es una ilustración también. Pero Job con esa idea nos está mostrando algo que corre rápidamente y se nos va. Hay corredores que uno los ve pasar y vuelan. Y dice, la vida es así. Pero también lo compara a un barco que se desliza. Ustedes no saben por dónde pasó un barco hace un instante. No deja esas huellas, pero ya no está. Se fue. Y la vida es así. De manera que los días nuestros corren, son como barcos veloces o águilas que van tras la presa. Dice el Salmo 89 en el versículo 47, recuerda cuán breve es mi vida. ¿Con qué propósito vano has creado a todos los hijos de los hombres? Y el Salmo 90 que leíamos, los días de nuestra vida llegan a 70 años. Y en caso de mayor vigor, a 80 años. El que tenga más de 80, eso es ñapa, ¿eh? Dice, con todo su orgullo es solo trabajo y pesar. No importa que tú pases de los 80, prepárate, porque la calidad no es la misma tampoco. Es lo que está diciendo. Porque pronto pasan y volamos. Estamos aquí, de repente ya no estamos. Y nos damos cuenta de que somos prescindibles porque vemos a otros que se van y luego vida sigue. Somos prescindibles. Cada día que pasa aumenta el tema de la salud en nuestras conversaciones. ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué medicina tú estás tomando? ¿En qué farmacia tú compras? ¿Que si tú tienes seguro? ¿Qué seguro tú tienes? ¿Es internacional? Cada año que pasa es más recurrente. Hay personas que creen que pueden sencillamente olvidarse de si la vida es larga o breve. Y sencillamente disfrutar y gozar. Come y bebe. Disfruta. ¿Qué tú crees de alguien de la lista de los más ricos de la revista Forbes que dijo, ya tienes muchos bienes depositados para muchos años? Descansa, come, bebe, diviértete. ¿No sería esa una decisión sabia? ¿Pasar una vida tranquila? ¿Pasar de vivir una vida de tantas preocupaciones a una vida ya más quieta y de disfrute de lo atesorado? El único problemita es que eso lo dijo un rico de la parábola que Jesús dio, y Dios lo llamó a esa persona un necio por semejante idea. Jesús compartió esa parábola que revela la necedad de la avaricia a la luz de la temporalidad de esta vida. En esa revista Forbes de los días del Señor, esta persona hubiera sido envidiada por todo. Cristo les dijo en Lucas 12:15, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque tiene varias formas. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. ¿Cuál es el problema? Tiene esos bienes. Decidió hacer graneros más grandes. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Qué penetrante las palabras de Jesús. Llaman a la reflexión. En un mundo en el que todo es tan rápido y de carrera, para detenernos a pensar que nuestros años pasan pronto y volamos. Si el mundo llama sabia a esta persona, porque es tan agudo que sabe hacer negocios y producir tanto, pero descuida su alma, Dios lo llama necio. Dios lo llama necio. Y observen el contraste entre lo que el hombre se decía a sí mismo y lo que Dios le dijo. El rico pensaba que tenía muchos años por delante. Esa era su concepción. Asumió que las cosas le iban a salir como él lo había planificado. Y algunos hasta recomendarían enfrentar la vida con esa actitud positiva. Hay un montón de libros en las librerías que hablan de esa filosofía, enfrentar la vida con una actitud positiva. Sueña lo que tú quieres y alcánzalo. Tener esa actitud positiva, eso es lo que lo va a hacer. El que no lo logra es porque no sueña, no piensa en grande. Bueno, esta persona pensaba en grande, pero Dios le dijo que estaba muy equivocado. ¿Cuáles son las cosas que más se desean las personas para el año nuevo? Prosperidad y salud. Prosperidad y salud. La bendición típica es feliz Navidad y próspero año nuevo. Otros dicen salud sobre todo. La prosperidad no es mala en sí misma. La salud es buena y deseable. Pero esas cosas no pueden ser el lema de nuestra vida. La vida del hombre no consiste en esas cosas. Aquellos que hemos encontrado a Cristo debemos poder decir junto con el apóstol Pablo, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El que vive para Cristo está preparado para la muerte. No es de extrañar que cuando Pablo supo que sus días estaban contados, él expresó, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Ama su venida! Y esta promesa es para ti también. ¿Se han encontrado con personas que no les gusta que se hable del tema de la muerte en su presencia? ¿Tienen esa cábala? ¿Creen que evitando mencionarla, la alejan de ellos? Como el caso de Alfred Kopp, fabricante de armas para Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, que había prohibido a sus empleados mencionar la muerte o eran despedidos. Y el caso era tan serio que un pariente de su mujer murió mientras los estaba visitando a ellos. Y él salió despavorido de su casa. Y cuando la esposa después le reclama lo que él había hecho, se divorció de ella. O sea, tan en serio lo tomaba el individuo. Y él ofreció $1,000,000 a un médico para que le prolongara la vida 10 años. Pero ni su fobia, ni su dinero pudieron evitar lo inevitable. Y él murió también. Necio, esta misma noche te reclaman el alma. ¿Y ahora para quién será lo que has provisto? No debemos asumir que tenemos toda una vida por delante, como se dice en la calle. Eso es soberbia y es orgullo. Y quienes más propensos son a eso son los jóvenes. Por eso impacta tanto la muerte de un joven, la muerte de un niño. No podemos asumir que tenemos toda una vida por delante. Si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Solo si el Señor quiere. Y ante la realidad de que la vida es breve, de que es como un vapor, que no tenemos el control sobre ella, que la podemos perder en un instante, que no hay garantía de que llegaremos a viejos, debemos enfrentar la vida con una actitud más humilde. Si el Señor quiere, debemos hacer lo que hay que hacer antes de que se cierre la oportunidad de la salvación para siempre, antes de que nosotros se nos vaya la vida sin glorificar más a Cristo con nuestras vidas. Y eso me lleva a mi segundo punto. No solamente vemos que la vida es breve según la palabra de Dios, sino que también hay un impacto que esta vida tiene en la eternidad. El impacto eterno de la vida terrenal. El impacto eterno de la vida terrenal. La vida terrenal es breve, lo hemos visto, pero es significativa. Algunos incluso han vivido muy pocos años, pero qué testimonio han dejado. La fe de algunos niños ha sido impresionante. Y el legado que han dejado precisamente ha sido estando de niños. Impresionante. No importa lo mucho o lo poco que hayamos vivido, si son para la gloria de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 90 que leíamos en la lectura de hoy decía: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hay personas que no los cuentan y hay personas que si los cuentan no les lleva a la sabiduría. Debe haber una sabiduría de nosotros saber que somos breves acá, de que nuestros días están contados y que el límite de esa vida lo ha puesto Dios, no nosotros. Hay una forma de ver la vida que nos debe llevar a aprovecharla mejor, es mi punto. Y si estamos tan claros en que estamos de paso por aquí, ¿por qué es que se nos hace tan difícil vivir a la luz de esa implicación? Lo que hacemos en esta vida presente impacta la vida venidera en que define nuestro destino eterno. Lo que hacemos en esta vida presente impacta la vida venidera en que define nuestro destino eterno. Un año termina y otro comienza. Quizás ya has vivido esa experiencia 15 veces, quizás 30 veces, para otros 50 veces. ¿Cuándo será la última vez que celebraremos el año nuevo? Pero ese no es el punto realmente importante. La esencia de la vida no se mide por cuántas navidades podamos pasar ni cuántos años nuevos recibir. La pregunta es: ¿tú eres salvo? Cristo es tu Salvador. ¿Estás preparado para la eternidad? ¿O es este otro año más que te encuentras sin estar preparado para la eternidad? Como dice Jeremías 8:20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvados. Faraday es considerado el padre de la electricidad. De inicios humildes, se llegó a distinguir grandemente por su inteligencia para la ciencia. Inventó el primer generador electromagnético que luego dio paso al primer dínamo. Cuando murió en 1867, había recibido casi 100 reconocimientos de distintas academias científicas. Pero de todos sus descubrimientos, el que más satisfacción le dio fue descubrir al Dios de su salvación. Él dijo: mis facultades terrenales se me diluyen cada día. Qué felicidad es saber que nuestro verdadero bien no radica en ello. Según las voy perdiendo, espero que nos quedemos como niñitos que confían en el Padre de misericordias y aceptan su don inefable. Me postro ante aquel que es Señor de todo. Y también él dijo: la electricidad solo aprovecha durante esta vida, pero la salvación de Dios vale por toda la eternidad. Este hombre hizo un gran bien a la humanidad, pero si había algo de lo que él se gloriaba, era de haber encontrado la salvación en el Señor Jesucristo. Dice: todo lo demás es como nada. No importa cuántos reconocimientos yo haya recibido, si pierdo lo más importante, porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Por qué tú estás vendiendo tu alma? ¿Qué cosas te impiden realmente arrepentirte de tus pecados y confesar a Jesús como tu Señor y tu Salvador por el resto de tu vida? ¿Qué es lo que te atrapa, te impide? ¿Y qué es eso de que si la muerte te atrapa en esa situación, de eso que tú te alimentarás por toda la eternidad? ¿Qué es eso? Decía un puritano, Richard Sipps: ¿qué criaturas tan miserables son todos aquellos que no tienen a Dios? Acab tuvo poder y fuerza, pero no tuvo a Dios. Saúl tuvo un reino y Herodes elocuencia, pero no a Dios. Judas fue un apóstol, pero no tuvo a Dios. ¿Qué ocurrió con todos ellos? Tuvieron fuerza, honor y amigos, pero no a Dios. ¿Qué final tan miserable? ¿Cómo será tu final? ¿Estás preparado para la muerte? ¿Estás preparado para la eternidad? Si la vida es breve y en ella se define nuestro destino eterno, ¿no deberíamos ser más diligentes en asegurar nuestro estatus delante de Dios? ¿Por qué ser tan indiferentes y tan descuidados? ¿Por qué asumir que yo voy a llegar a viejo aún, cuando no hay ninguna garantía? Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas: no tengo en ellos placer. Antes de eso, acuérdate de tu Creador antes de eso. Ahora que hay tiempo y oportunidad, porque dice allí mismo en Eclesiastés 2: entonces volverá el polvo a la tierra como lo era, y el Espíritu volverá a Dios que lo dio, vanidad de vanidades. Y en ese contexto dice que aún la mocedad y la juventud son vanidad. No asumas, amados jóvenes. Hay tantas cosas que apelan a tu alma y a que tú entregues tu alma a las vanidades de este mundo. No te dejes engañar tan fácilmente. Oh, qué triste fue para mí. No recuerdo ni dónde yo estaba. Creo que era en una tienda. No recuerdo exactamente. Lo que sí recuerdo, y quisiera que Dios me hiciera olvidarme lo que oí, lo que sí recuerdo fue la letra de la canción que estaban poniendo por las bocinas. Yo no puedo repetir aquí lo que yo escuché. Incitando a la juventud en un lenguaje que no puedo repetir, a entregarse al placer. No te dejes engañar. Es tan fácil tú querer buscar la satisfacción en las cosas de esta vida. La música no es mala en sí mismo. El sexo no es malo en sí mismo. Pero la Biblia limita su práctica dentro de los términos del matrimonio. No tengo ni que hacer esas aclaraciones para ustedes que han escuchado lo que desde este púlpito se enseña siempre. El dinero no es el problema, el amor al dinero es el problema. Los goces no son malos en sí mismos, pero cuando cualquiera de esas cosas ocupa el lugar de Dios, o te aleja de Dios, o te suma en una situación que te hace evitar a Cristo y ser sensible a la voz del pecado, esas cosas son para maldición de tu alma. Y entonces el diablo te sugiere que tú seas aún un joven que viene aquí a la iglesia y tú te sientas todos los domingos acá, pero llevas una doble vida y escondes las cosas de tus padres. Sí, es posible que tus padres ni cuenta se estén dando. O algunos son descarados y arriesgados y colocan las cosas en las redes sociales. Y qué triste es ver algunas de las cosas que aparecen, porque muestran dónde está tu corazón. Mi pregunta es si tú estás preparado para la muerte. Si la muerte te sorprende, no importa que las personas de esta congregación piensen bien de ti. Tú puedes tener un funeral en el que se hablen mil cosas bonitas acerca de ti, pero en el día del juicio tú darás cuenta a Dios por la realidad de tu corazón y pagarás por cada uno de tus pecados. Mi pregunta es: ¿es eso un buen negocio? ¿O es mejor lo que hizo Moisés, que prefirió identificarse con el pueblo de Israel y no con la familia de Faraón? Que prefirió abandonar los placeres de Egipto con tal de identificarse con los vituperios de Jesucristo. Como dice Hebreos capítulo 11. Es cierta la declaración de que el que ríe último ríe mejor. No rías ahora. Y alguien le dijo al Señor: son pocos los que se salvan. Y Jesús les dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. He aquí el Hijo de Dios, Jesús, que vino del cielo y comparte el mensaje de verdad con los hombres. Y el que sabe aconseja a los hombres: esfuércense por entrar, hagan todo el esfuerzo posible, entren. Muchos tratarán y no podrán. O que no seas tú uno de esos. Dice: después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: yo no sé de dónde sois. Es vergonzoso, ¿no?, cuando tú crees que conoces a alguien y vas a una persona en la calle y lo saluda y ¡ay!, confundí el rostro, no era esa persona. Pero que de verdad te pase en el día del juicio, que tú asumas que tú conoces a Jesús y que Jesús te conoce a ti, y Él te diga en ese día: yo no sé de dónde tú eres. ¿Sabes por qué? Porque aquí tú viviste como si Él no existiera. Él no te conoce como uno de los suyos. ¡Oh, qué terrible! Por eso Jesús dice: esfuérzate. ¿Tú te estás esforzando realmente por entrar por esa puerta estrecha? ¿Qué tanto es tu esfuerzo? O todo tu deleite es por lo temporal y lo que se queda en este mundo. Dice por eso Cristo unos versículos más adelante, allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Sí, era duro identificarse con estos profetas en sus días. Fueron perseguidos, algunos fueron martirizados. Pero ahora están sentados en el reino. Dice, y ustedes fuera. Esfuércense a entrar por la puerta estrecha. Con razón el Señor dijo a los hombres, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Llega el día cuando la paciencia de Dios dará paso a su juicio y a su veredicto. No entrarán en mi reposo. Eso lo dice Dios en Hebreos 3:11. De manera que ¿cuándo es el tiempo correcto para una persona salvarse? Lo recomendable no es dejarlo para último momento. Uno nunca sabe si uno podrá contar con un último momento, con una última oportunidad. No es un bautismo cuando pequeño ni una extrema unción en el lecho lo que nos salva. Nos salva acudir a Cristo en arrepentimiento y fe. Hazlo mientras tienes la oportunidad. Pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Segunda a los Corintios 6:2. No tenemos ninguna garantía de que veremos el año nuevo. A veces vivimos como si nadie se muriera los 31 de diciembre. Todos los días del año mueren incontables personas. No asumas que tendrás el tiempo y aún las facultades para creer y ser salvo. Por eso el consejo de Dios es, ahora es el tiempo propicio, el día de salvación. Lo que hacemos en esta vida presente impacta la vida venidera. Porque nos equipa para servir a Cristo y a los demás. Lo que hacemos en esta vida presente impacta la vida venidera porque nos equipa para servir a Cristo y a los demás. La vida es breve, veíamos, ¿no? Es esa breve vida la que tenemos para vivir para la gloria de Dios. Amén. Lo que hacemos para cuidar nuestras vidas espirituales es crucial. Porque si alguno se limpia de estas cosas, dice el apóstol, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor. No queremos ser útiles para el Señor. Pero dice, si alguno se limpia de estas cosas, dice, será entonces preparado para toda buena obra. Y estas cosas se refiere a lo mencionado en el contexto a partir del versículo 16 de 2 Timoteo capítulo 2. Donde Pablo habla de algunos que se han desviado en cuanto a la verdad. Y de asuntos que conducen a la impiedad. Y luego les dice explícitamente que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Y luego huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. El punto es que si de veras queremos ser instrumentos útiles en las manos de Dios, tenemos que cuidar nuestras almas. Y hay cosas que nos indisponen para el servicio. El pecado nos indispone para el servicio a Dios. La vida se nos puede ir en asuntos que para la eternidad no son importantes ni relevantes. La vida se nos va. El Netflix no es malo en sí mismo. Las redes sociales no son malas en sí mismas. Pero ¿estás dispuesto a examinar si tú estás usando tu tiempo bien? ¿Eres tú de los que dice que tú no tienes tiempo para hacer cosas para Dios? ¿Eres tú de los que dice que no tienes tiempo para orar ni estudiar la Biblia? ¿Hay un reporte de cuántas horas de Netflix tú has visto este año 2017? ¿Hay algún reporte que pueda explicar cuántas horas tú has dedicado al Facebook este año? ¿O a cualquier otra redes sociales? Si hay tiempo para eso. ¿Cuánto tiempo que no hemos usado para la gloria de Dios? Tiempo en el pecado, tiempo en cosas indiferentes, Por eso Pablo dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aprovecha tu tiempo para santificarte. El tiempo que tú inviertas en la palabra será bien invertido. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra. Salmo 119:9. La palabra nos prepara para ser útiles. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dios quiere que nos dediquemos a las buenas obras. En el 2018 hay que hacer las buenas obras a las que Dios nos ha llamado. De hecho, hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, Efesios 2:10. Tito 3, es interesante el capítulo de Tito 3. En el versículo 1 dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Recuérdales que estén preparados para toda buena obra. Luego en el versículo 8 dice, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído, tú has creído, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Y luego en el versículo 14 del mismo capítulo dice, que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. La vida es breve, pues úsala bien. Úsala bien. Si no nos cuidamos, si nos alejamos de Dios, si no cultivamos y cuidamos nuestra relación con Dios en oración y en la palabra, no es verdad que tendremos la disposición de dar muerte a nuestro egoísmo y de vivir para servir. Una vida espiritual pobre nos hace inútiles para los fines del reino de Dios. El querer ser útiles para Dios y vivir para la gloria de Dios debe estimularnos a cuidar nuestras vidas espirituales. Puede que nos vaya súper bien en los términos del mundo, pero no en cuanto a los términos del reino de Dios. ¿Y no es el reino de Dios lo que debemos buscar primeramente? Uno de los pasajes que estudiamos este año fue Mateo 6, 19 al 21. Ni siquiera quiero decir, ¿lo recuerdan? Pero estudiamos ese pasaje. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen, y donde ladrones no penetran y roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cristo quiere que hagamos tesoros, pero quiere que lo hagamos en el cielo, donde nunca serán destruidos. Y es cuando los creyentes están débiles espiritualmente, cuando están desconectados del cielo, que se afanan por acumular tesoros en la tierra. Hay una pregunta que a mí me llama siempre la atención, que Dios le hizo a Adán en Génesis 3:9. Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Eso era porque Dios no sabía? No, claro que Dios sabía. Pero recuerden que la consejería se trata de hacer preguntas para que la persona, el aconsejado, pueda ver dónde está. Y Dios está tratando con Adán. Le dice, ¿dónde estás? Dios no quería saber el lugar físico donde estaban. ¿Qué ha pasado contigo, Adán? Y yo hago esa misma pregunta aquí en esta mañana. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? No es una pregunta de GPS físico, sino para un GPS espiritual. Yo creo que muchas veces el GPS celestial, cuando ve la ruta que nosotros estamos tomando, nos dice recalculando, porque estamos tomando una senda que no es. ¿Estás tú más cerca o más lejos de Dios? ¿Dónde tú estás? Porque no importa dónde tú encuentres ahora, mi amado hermano, la invitación que te hace la palabra es la siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa invitación es impresionante, es gloriosa. No importa qué tan cerca tú estás, te puedes acercar más y Él se acercará más. No importa qué tanto te hayas alejado, la invitación no es a que te vayas más lejos. La invitación es la misma, acércate a Él y Él se acercará a ti. O sea que si hay algo que es obvio que tenemos que hacer en este nuevo año es acercarnos a Dios. Y eso va a tener implicación en la forma como tú vas a vivir, en la forma como tú usas tu vida, el tiempo que Dios te da. Dios es omnipresente, lo llena todo, pero también es cierto que su comunión es, en este texto, algo en la realidad de que Él se acerca a las personas. Y experimentar ese acercamiento de Dios es una bendición que no tiene comparación. Cuando Dios nos ofrece esa amistad, cuando Dios se acerca, pero dice: acércate, acércate, y yo me acercaré. Y eso no va a ser una pérdida. Todo lo que tú hagas para acercarte a Dios no va a ser una pérdida de tiempo. Todo lo que tú hagas para estar más cerca de Él va a ser aprovechar bien el tiempo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. ¿Eres tú ahora más sensible a la guía del Espíritu que antes? ¿O eres ahora más sensible a las críticas de los demás y te has llenado de amarguras? ¿Serás más lleno del Espíritu este próximo año y de la palabra? ¿O acabarás por apagar la pequeña llama del celo por Cristo que hay en ti? Porque el tiempo no se detiene a esperarte. Y en eso se aplican las palabras del Señor. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Busca de Dios. Busca a Dios. Acércate a Dios. Lo que hacemos en esta vida presente impacta la vida venidera, en que afecta el destino y el bienestar eterno de otras almas. Lo que hacemos en esta vida presente impacta la vida venidera, en que afecta el destino y el bienestar eterno de otras almas. ¿No es interesante ver cómo los evangelios nos presentan a algunos que fueron llamados por Jesús, sanados por Jesús, que fueron inmediatamente utilizados para compartir las buenas nuevas con otras personas? Todo el que es salvo por el evangelio es convertido en un testigo del evangelio. Todo. Me seréis testigo. Eso es lo que somos. Cristo convirtió a sus apóstoles en pescadores de hombres. Santiago 5:20 dice: el que salva, el que hace volver del error de su camino a un pecador, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Estamos llamados a ser testigos, a predicar a Cristo, a dar testimonio. ¿Te dispondrás a ser mejor testigo este año? No todos estamos llamados a dar nuestra vida por Cristo y para otros de la misma manera, pero todos estamos llamados a dar nuestra vida al Maestro. Ciertamente algunos lo hacen en el campo misionero, otros en el campo ministerial, pero todos debemos dar nuestras vidas. La única que tenemos, la breve vida que tenemos, el breve periodo que tenemos, con fuerzas y energías para servir al Maestro. Y sé que hemos aprendido que no hay diferencia entre la vida religiosa y la secular. Pero me pregunto, ¿estás usando lo que haces para impactar la eternidad? ¿Estás siendo usado por Dios para ser un medio para la salvación de otros? Porque hay mil cosas que se pueden hacer. Unos van, otros son enviados. Unos hacen programas para Radio Eternidad, otros apoyan la radio. Unos predican en primavera y otros apoyan a los que van, instruyen a los niños y evangelizan en el área. Unos son líderes de grupos pequeños, otros son fieles apoyando su grupo pequeño y cuidando y preocupándose por su grupo. Unos imprimen tratados, consiguen tratados evangelísticos y otros los distribuyen. Unos escriben, otros traducen, otros publican, otros distribuyen. ¿En qué ministerio estás sirviendo? ¿En cuál comenzarás a servir? ¿A qué nuevo ministerio darás inicio? ¿Estás tú discipulando a alguien? Debemos anhelar pasar por esta vida tocando tantas vidas y corazones como nosotros podamos. ¿No habrá llegado la hora de hacer el mejor uso posible de nuestros labios?
¿No habrá llegado la hora de que seas más usado por Dios para edificar a otros con tus palabras y tus conversaciones? ¿No habrá llegado el momento para edificar más a tus hermanos con palabras de gracia, sustituir el espíritu de queja por uno edificante? Hermanos, si la vida es un vapor, si es un sueño, un pensamiento, más vale que la usemos lo mejor posible. El saber que esta vida es breve y que por tanto no hay mucho tiempo para impactar la eternidad, nos debe conducir a enfocarnos en lo que verdaderamente vale la pena. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4, 7, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Se acerca el tiempo, dice, a orar se ha dicho. Seamos sobrios. No te aferres a esta vida como lo hacen los incrédulos. Sí, Dios nos regala la vida y nos da cosas para que las disfrutemos. Pero es como el cuento del príncipe y el regalo del huevo de hierro. Imagínense, los príncipes se caracterizaban por hacer regalos muy costosos. Pero cuando su futura esposa abrió el regalo que este príncipe le dio, lo que encontró fue un huevo de hierro. Y al principio se molestó y se sintió defraudada. ¿Qué regalo es este? Pero curiosa, examinó, palpó mejor el huevo y se abrió. Y mostró dentro de sí que había otro huevo de latón. Latón es una combinación de cobre con zinc. Investigando más, tocó un resorte que abrió otra vez y había otro de plata. Y dentro de ese encontró uno de oro. Y dentro de ese había un collar de perlas. Dios te dio esta vida temporal, pero ese no es el regalo principal. No es para que tú pienses que esta vida es todo y ya no más. No es para que te aferres a ese huevo de hierro como si fuera todo en la vida. Ábrelo hasta encontrar la vida eterna. Ese es el verdadero regalo. Dios y su Hijo Jesucristo, ellos son la vida eterna. Si tú no encuentras a Cristo Jesús en esta vida, habrás desperdiciado tu vida. En conclusión, la relación entre el tiempo y la eternidad debe ponernos a pensar. El hecho de la brevedad de la vida debe ponernos a reflexionar. La realidad de que lo que hacemos en esta breve vida impacta la eternidad debe ayudarnos a meditar con miras al año que inicia. Vamos a morir. ¿Estás preparado para la muerte? Porque esta vida es el tiempo en el que podemos prepararnos para la eternidad. Conviértete. Por eso el Salmo 90 dice, haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, convertíos, hijos de los hombres. Hice una combinación de la traducción de la Biblia de las Américas y la Reina Valera. Si vamos a hacer polvo, debemos convertirnos. Si la vida es como una neblina, como un sueño, un suspiro, no desperdices la oportunidad que tú tienes de ir al Cristo que dice hoy, venid a mí. Antes que el venid a mí se convierta en un apartaos de mí. Ve a Cristo. Ve a Cristo hoy. Ve a Cristo sin tardar. ¿Cuántas cosas toman hoy los pecadores con una gran ligereza que en el día del juicio tomarán con absoluta seriedad y se avergonzarán de sus propias excusas? Y amados hermanos, ¿qué tanto estamos viviendo para la eternidad? Dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Hay algo que puedes hacer para usar mejor tu vida, tus talentos, tus recursos, tu tiempo para la gloria de Dios, el bien de su pueblo, la salvación de los perdidos? Spurgeon contaba de que Ciro el Grande una vez tuvo un invitado y lo llevó a sus jardines, y el visitante estaba absorto, sorprendido. Le dijo, pero tu asombro no es igual al mío, porque yo sembré cada una de esas plantas. Y decía Spurgeon después, Si tú quieres tener un gran gozo en los cielos, obra para la gloria de Dios en vida. Y te gozarás en los cielos por estas cosas. Amados hermanos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O que el Señor nos conceda poder vivir con el espíritu del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, consciente de que estamos en un tabernáculo que se desvanece. Dice, es un asunto de estar aquí o estar allá. Y si estamos aquí, es simplemente para agradar a Dios, para servir en su reino. Y concluyo con este texto. Me llamó mucho la atención que el apóstol Pablo le dice a su hijo amado Timoteo, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Eso parece un llamado evangelístico. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Pablo mismo había dicho que él era salvo por las escrituras. Pablo estaba convencido de la salvación y de que Timoteo tenía la vida eterna. ¿Qué es eso de echar mano de la vida eterna? Eso pudiera significar muchas cosas, pero una cosa que aparenta significar es, hermano, nosotros hemos creído en la vida eterna, tenemos la vida eterna, vivamos a la luz de la vida eterna que tenemos. Y echemos mano. Y se está aferrarse así como cuando Cristo sacó a Pedro del agua cuando se estaba hundiendo. Echa mano de la vida eterna, aferrémonos de la eternidad y vivamos a la luz de la eternidad, amados hermanos. ¿Qué haremos este año? ¿Qué diferencia haremos este año? Oh, que el Señor te use a ti, me use a mí, nos use a todos para la gloria de Dios.